Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy es viernes, sí, viernes 21 de enero del año 2022. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana y aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. En vivo, como ustedes saben, a través de las diversas plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Me puedes ver en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Eso es por las redes sociales, eso es en tu computadora, en tu celular, en tu tableta, pero sabes muy bien que me puedes ver en vivo, en la comodidad de tu hogar, en tu televisor. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, estoy ahora mismo, ayer hubo ciertos problemas técnicos, pero se supone que estemos en vivo ahora mismo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y para aquellos de ustedes que a las 8 y 2 de la mañana por alguna razón no me puedan ver, saben que me pueden ver grabado en cualquier momento durante el día, porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube, para que ustedes lo puedan ver y escuchar cuando más le convenga. Y les recuerdo también que si lo que te gusta es escuchar podcast, solamente la versión de audio, y no tienes que ver la versión de video, me puedes escuchar en las diferentes plataformas, en las diferentes aplicaciones que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play, en todas ellas. Tú escribes en el buscador el podcast de Aníbal y a eso ya de cerca del mediodía de hoy va a estar disponible la edición de hoy y ahí están archivados todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. A los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, no importa cómo me estás viendo, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver a través del internet. Hoy, a eso de las 8:30, en la segunda parte del programa, voy a estar conversando, como les anticipé ayer, con el amigo Federico de Jesús desde Washington, D.C. Ayer se cumplió un año de la juramentación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Hay historias en los medios de Puerto Rico sobre la gestión de Joe Biden, fue historia en el periódico El Nuevo Día ayer, eso entiendo yo, lo discutiré con Federico, provocó ayer un comunicado de prensa de la Casa Blanca tratando de destacar los logros de Biden en cuanto a Puerto Rico. Vamos a ver cuál es lo positivo, lo regular, lo negativo de esta primera gestión en cuanto a Puerto Rico, además con Federico analizar la situación de Biden en términos generales y no podemos negarlo, el fantasma de la figura de Donald Trump que sigue dando vueltas y sigue generando controversia y diferentes investigaciones en este momento. Los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, lo más reciente del COVID y el Omicron, nuevo récord de muertes. Despertamos hoy con un nuevo récord de muertes por COVID en Puerto Rico. Se vende el Hotel Normandy, pero no está claro qué es lo que va a pasar. Sigue la controversia sobre el marbete de Roberto Clemente y relacionado con Biden, este firma un proyecto de ley de Nidia Velázquez para claramente prohibir los conflictos de interés dentro de la Junta de Gobierno, dentro de la Junta de Control Fiscal. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Ya son las 8 y 6 de la mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me estén viendo grabado. Depende de qué hora, a qué hora te has conectado a mi página de Facebook o a mi canal de YouTube, o en qué momento me estás escuchando a través de algunas de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través de el internet. Como siempre, un saludo muy especial a los que nos siguen desde fuera de Puerto Rico, y si están en la costa este y en el noreste de los Estados Unidos o en cualquier lugar de los Estados Unidos, pues abrígate bien, que aparentemente el frío está pelú por allá, por algunos lugares en los Estados Unidos. Como siempre, si me estás viendo a través de las redes sociales, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión, y de esa forma aumentamos el número de personas que nos pueden ver a través de la magia del internet. Bueno, señores, yo estoy esperando el día número uno que no tenga que comenzar el podcast con el tema del COVID y su variante Omicron y los efectos en Puerto Rico y en el mundo entero. En unos momentos en el año pasado, 2021, dejamos de hablar de COVID porque había práctica, que teníamos la sensación de que casi había desaparecido. En Puerto Rico apenas teníamos 20, 30 personas hospitalizadas, la tasa de positividad andaba por el 2%, teníamos varios días en que no se reportaba ninguna persona que fallecía. Todo esto cambió desde la segunda semana de diciembre y la llegada a Puerto Rico de esta variante Omicron, que ha arropado el mundo entero y que ha creado una ola de contagios, hospitalizaciones y muerte en prácticamente todos los lugares del mundo, y pues se ha convertido en el tema obligatorio, no solamente de discusión pública, sino de efectos sobre la vida de las personas y actividades económicas, sociales en el país. Pues hoy nos despertamos, tristemente, con un nuevo récord. Ah, perdone, antes de entrar a eso, se me olvidó felicitar. No, tengo que hacerlo, tengo que felicitar aquí a los fanáticos de los criollos de Cagua. La Yeguita volvió a ganar su campeonato número 20 y ganaron back to back, como se dice, en un juego interesantísimo que estuvo empate hasta la octava entrada. Así que mis felicitaciones a los fanáticos de los criollos de Caguas, que obviamente es una franquicia de mucha historia, de mucha tradición en Puerto Rico, y ahora les deseamos lo mejor cuando acudan a la República Dominicana para la Serie del Caribe. Pero volvamos al tema del Omicron. Como les decía, hoy nos levantamos con la triste noticia de un nuevo récord. 38 personas reportadas fallecidas en Puerto Rico. Ayer eran 30 y ya ayer era un récord. Creo que el número más alto había sido 28 o 29 personas reportadas. Aclaro que no es que murieron ayer, es que se reportaron ayer hoy por la mañana, porque pueden haber fallecido en días anteriores, y lo que llega la información al Departamento de Salud se confirma que fue por COVID. Pero no deja de ser un récord y no deja de ser un número preocupante. 38 personas fallecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que el COVID y el Omicron no es un catarrito, y particularmente para ¿cuáles son las personas de mayor riesgo? Bueno, número uno, las personas de alto riesgo, los que tienen diferentes condiciones de salud, cáncer, pacientes de Alzheimer, diabetes, alta presión, los que tienen su sistema inmunológico comprometido. Todas esas son personas de alto riesgo. Y si encima de eso usted tiene alguna condición de salud y no se ha vacunado o no se ha puesto el refuerzo, pues eso lo convierte a usted en una persona de mayor riesgo al Omicron y que pueda terminar en los hospitales y, Dios lo proteja, pues perder la vida. Así que 38 muertes hoy, 30 muertes ayer. El número de personas fallecidas en enero va camino a romper récord. Ya es muchísimo más que lo que vimos en diciembre y en noviembre del año pasado. En términos de personas hospitalizadas, pues da la sensación que vamos bien. Ayer se reportaban 860 personas hospitalizadas y hoy se reportan 839, o sea, 21 personas menos en nuestros hospitales. Y yo pues eso lo he celebrado. Sin embargo, ayer me escribió un amigo médico en el sector de la salud y me dice: cuidado, Aníbal, porque sí, se han reducido el número de hospitalizaciones, pero la reducción en el número de hospitalizaciones es menor que el número de personas que se reportan fallecidas. Así que, por ejemplo, ayer que hubo 30 personas reportadas fallecidas, creo que la reducción era como de 14 camas. Bueno, pues no sabemos si es que de verdad hay menos personas hospitalizadas porque las dieron de alta para irse a su casa, o eran personas que estaban hospitalizadas y murieron. Y hoy, miren qué curioso, 38 personas que han fallecido, pero la reducción en camas por personas hospitalizadas por COVID es de tan solo 21. Así que aunque ese dato de menos personas hospitalizadas le da a uno cierta esperanza, me parece que todavía no podemos decir que la reducción en los contagios, que a eso voy ahora, y ese sí es un dato específico, todavía no podemos decir que la reducción en los contagios ha sido lo suficientemente marcada para de verdad reducir las hospitalizaciones, y ya sabemos que todavía no se han reducido los riesgos de muerte porque llevamos 2 días estableciendo récord. La tasa de contagios, que llegó a estar raspando el 40%, hoy se reporta en 27.81%. Sigue siendo un número alto. Yo recuerdo cuando decíamos que si llegábamos a 10 estábamos en crisis. Sigue siendo un número alto, pero se sigue viendo la pirámide reduciéndose. Pero necesitamos bajar esa tasa de positividad de forma dramática para poder por lo menos sentir que llegamos a los niveles que teníamos en allá en noviembre, cuando pues había todavía el COVID. Todo tiende a indicar que vamos a tener que aprender a vivir con el COVID por ahí, pero no podemos permitir que una tasa de positividad de 27.81 se convierta en la norma, en la nueva normalidad aquí en Puerto Rico. Así que hay que continuar con las medidas de prevención en términos de distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos. El uso de mascarilla es lo más eficiente y, obviamente, repito, si usted no se ha vacunado, por favor, vacúnese. Si no se ha puesto la vacuna de refuerzo, el gobernador ha dicho claramente que va a continuar. Ayer testificó en el Congreso el gobernador para explicar las medidas que se han tomado en Puerto Rico y se reafirmó en que va a continuar con la política de promover y en algunas cosas, en unas circunstancias, exigir la vacunación y el refuerzo de la vacunación aquí en Puerto Rico. Yo respaldo eso, creo que es la ruta correcta para atender esta situación. Bueno, ayer comenzó a surgir en los medios una de estas noticias que de momento toman a uno por sorpresa. Ustedes recordarán que hace, yo creo que como un año o 2 años, se generó una controversia pública porque el representante Ángel Matos propuso que se derrumbara, implosionara básicamente el histórico Hotel Normandy allí a la entrada de Puerta de Tierra, frente al lado del Caribe Hilton, del Sixto Escobar y frente al Tribunal Supremo y al Parque Luis Muñoz Rivera. Eso generó un montón de controversia, indignación, hasta un ciudadano se trepó y lo pintó, recordamos eso. Bueno, pues ayer rompió la noticia, sorpresiva, porque pues se trata del mundo de los negocios y de los bienes raíces, que ni usted ni yo seguimos de día a día, que se vendió el Hotel Normandy. En la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, se vendió a un empresario norteamericano de los que vive aquí en Puerto Rico, beneficiado por las leyes estas 20 y 22, que también han generado mucha controversia, un empresario de nombre Ezra Isai, lo compró por $8.6 millones. Ayer, como parte de toda esta discusión, vi un tuit del amigo Eduardo Batia, donde Eduardo decía que hace unos años atrás el Hotel Caribe Hilton quiso comprar el Normandy por $14 millones, para que fuera una especie de expansión del Hotel Caribe Hilton. Y sin embargo, los dueños en aquel momento del Normandy se negaron a venderlo por $14 millones y ahora acabaron vendiéndolo por $8.6 millones. Aparentemente la transacción fue bastante compleja. Hubo litigios y controversia entre el dueño y el que interesaba comprarlo. Así que ahí hay una buena noticia. O sea, se ha vendido el Hotel Normandy por $8.6 millones. Eso pues pone por lo menos temporariamente a descansar la posibilidad de que lo derrumbaran. El hotel tiene un valor histórico, tiene un valor arquitectónico, así reconocido por entidades tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué le pongo ese pero luego de que se vende el Hotel Normandy? Bueno, porque el empresario nos habla de villas y castillos, de las cosas que quiere hacer allí, pero de momento dice que esto cuesta restaurarlo, él estima que puede costar, si ahí está la historia en la sección de negocios del Nuevo Día, una nota del periodista José Orlando Delgado Rivera, Pero de momento dice, bueno, es que esto, renovarlo cuesta como 100 millones de dólares y yo no los tengo. Voy a leer textualmente. Es extremadamente costoso rehabilitarlo. No es factible financieramente, por eso confiamos en el gobierno. Solicitamos nuestras subvenciones y esperamos obtener el apoyo financiero del gobierno para poder subsidiar el costo. Por supuesto, sería mucho más fácil demolerlo, pero no es para eso que nos involucramos en el proyecto. Ok, me levanta la preocupación. Esto es una transacción privada. Para que sepan, el hotel no le pertenece al gobierno. Puerto Rico fue dueño de hoteles en el pasado, pero este no le pertenece. Y pues una transacción de un privado a otro privado. Pero yo hubiera pensado, hubiera celebrado la noticia completa si decía, compró el hotel y ya tiene a X grupo de inversionistas que van a invertir la cantidad que hace falta para renovarlo. Da la sensación de que este empresario, Ersa Isai, con base en Nueva York, pero que vive en Puerto Rico bajo los beneficios de las leyes 20 y 22, da la sensación de que está un poco especulando. Dice más adelante, estoy aquí, ok, confirmó el empresario que las ayudas que está buscando para el hotel se encuentran unos créditos contributivos históricos que otorga el Servicio de Parques Nacionales adscrito al Departamento del Interior. De igual forma, está solicitando ayuda al municipio de San Juan para resolver el problema de estacionamiento. Le voy a decir mi sentido. Obviamente, las ayudas que pueda dar el gobierno para que esto se desarrolle es positivo, es un activo. Es la entrada a Puerta de Tierra, que es a la vez la entrada a la joya que es el viejo San Juan. Está al lado del hotel más antiguo en términos de ese tipo de turismo en Puerto Rico, el Hotel Caribe Hilton. Pero cuando él habla de ayuda del gobierno, yo creo que la ayuda del gobierno tiene que ser pues cosas como, pues sí, si tiene un problema de estacionamiento y ahí al lado hay unas facilidades que tienen estacionamiento del municipio de San Juan, que es el Parque Sisto Escobar, el Parque del Nuevo Milenio, toda esa área del Escambrón. Bueno, pues ahí se puede llegar a unos acuerdos para estacionamiento. Si la propiedad cualifica, como dice él, para créditos del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos, si cualifica para eso, pues se le debe considerar. Y si cualifica, pues muy bien. Lo que no quisiera ver es otra vez al gobierno de Puerto Rico metiéndose como inversionista, poniendo chavos de nosotros, asumiendo el riesgo para ver si el proyecto es exitoso. Eso lo hicimos en el pasado. En algunos casos resultó bien, pero en otros casos se perdió mucho dinero por inversiones que hizo el gobierno de Puerto Rico. No en el modelo de comprar el hotel, que eso se hizo desde la época de Luis Muñoz Marín. Así fue que se desarrolló el Caribe Hilton, que eventualmente se vendió, y se desarrolló el Ponce Hilton bajo Rafael Hernández Colón. No, aquí lo que a mí me generaría sospecha es que simple y sencillamente nosotros pongamos el dinero, pero el dueño siga siendo una entidad privada. Así que, noticia positiva, se vende el Hotel Normandy, pero como muy bien dice la primera plana del periódico El Nuevo Día, es incierto el futuro. Creo que los entes gubernamentales, que fundamentalmente es el municipio de San Juan, el gobierno central de Puerto Rico y el gobierno federal, deberían rápidamente decir si lo que el empresario está solicitando cualifica, cumple con los requisitos de ley, de reglamentación, y es viable el proyecto. Pero por lo menos vemos movimiento en un hotel que fue exitoso por muchos años, pero que casi desde que yo tengo vida adulta, nunca ha podido prosperar. Ha estado abierto, pero siempre que abre, sí, termina cerrando por serios problemas administrativos y serios problemas financieros. Bueno, señoras y señores, la controversia sobre los 5 pesitos y el marbete de Roberto Clemente y la tablilla especial para los que compren carro, que creo que es $21 o $27 por la tablilla, es una controversia que no termina. Yo tengo que decirle, de lo que he leído en la prensa, vi, no completo, pero vi algunos de los programas esta semana en Jugando Pelota Dura, donde se discutió esta controversia. Yo tengo que decirle que aquí, con la excepción quizás de una o dos personas, ni los que votaron a favor, ni los que firmaron el proyecto de ley, ni los que le toca poner en vigor la ley, saben de qué se trata esto y para qué es esto. Con algunas excepciones, como el representante Ángel Matos, que es el propulsor de la idea. el secretario de Recreación y Deporte estuvo jugando pelota dura el miércoles por la noche y él no podía explicar para qué se iban a usar los chavos y le toca al Departamento de Recreación y Deporte. No podía explicar. La secretaria de Obras de Transportación y Obras Públicas dice, bueno, yo lo cobro, pero yo no tengo nada que ver con esto. Da la sensación que cuando el gobernador lo fue a firmar, no consultó a sus jefes de agencia, porque ninguno de estos dos que debieron haber sido consultados. Le digo yo, cuando uno va a convertir en ley un proyecto, los gobernadores debemos, casi unos, yo me sentí obligado, preguntarle al jefe de agencia, afectado positiva o negativamente por la medida legislativa, mira, ¿qué tú piensas de esto? ¿Lo debo firmar? ¿No lo debo firmar? ¿Qué consecuencias tiene? Y aquí da la sensación de que el gobernador Pierluisi firmó esto no solamente sin conocer los detalles de lo que proponía, sino sin consultar a su propio gabinete. Quiero hacer algo claro, porque he escuchado mucha gente en las redes sociales, algunos analistas y comentaristas, diciendo que aquí vemos otra vez que son los mismos populares y PNP porque se pusieron de acuerdo para meterle la mano en el bolsillo y bla, 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 inclusive que le han hecho un daño a la imagen de Roberto Clemente. Yo creo que le han hecho un daño a la imagen de Roberto Clemente, esta controversia. Pero quiero aclararles algo. Esto se aprobó en el Senado por votación unánime. O sea, los dos senadores de Victoria Ciudadana votaron a favor. La senadora de Proyecto Dignidad votó a favor y ella la acabó de escuchar en Radio Isla diciendo, bueno, yo cuando lo leí creía que era voluntario. La senadora del PIB votó a favor. Todos los senadores del PNP y todos los senadores del Partido Popular. En la Cámara de Representantes, los dos representantes de Victoria Ciudadana votaron a favor. La representante de Proyecto Dignidad votó a favor. El representante del PIB votó a favor. El PNP se opuso. Y creo que hubo un representante PNP que votó a favor. Así que quiero esto aclararlo. Si alguien no leyó el proyecto bien y ahora se está arrepintiendo, eso incluye a todos los partidos. No me vengan con la vaina que esto, en este caso, no fue una bola rápida que pasaron los populares y los PNP y que firmó Pedro Pierluisi. Aparentemente, da la sensación de que aquí nadie lo leyó. Yo no sé si esto fue a vista pública. Yo no recuerdo vistas públicas sobre este proyecto, pero ahora una de las cosas que se descubrió es que el proyecto de ley, que es una resolución conjunta, que quiere decir eso, que tiene vigencia por un año nada más, se había legislado en el pasado, y yo sé que era motivo de orgullo para los graduados de la Universidad de Puerto Rico, que todos los años, por los próximos años, se iba a emitir un marbete en honor a uno de los recintos de la Universidad de Puerto Rico, y al emitir ese marbete se le iba a pedir a las personas cuando fueran a comprar el marbete que si querían voluntariamente donar dinero, y el dinero iba a ir al recinto a que se le honrara en el marbete de ese año. Bueno, le tocaba al recinto de ciencias médicas este año y ha trascendido en la prensa que el proyecto de ley le priva al ciencias médicas este año que se pide el donativo para sustituirlo por el de Roberto Clemente, que aunque le llaman donativo, no es ningún donativo nada porque ya sabemos que es obligatorio. Pues miren, el gobernador admitió ayer que él firmó la medida sin saber que esto posponía los ingresos voluntarios al recinto de ciencias médicas. Así que el gobernador acaba de admitir, vuelvo y repito, o sea, yo no sé cuál es el proceso en Fortaleza, pero se supone que un proyecto de ley, antes que el gobernador lo firme, se ha evaluado por las diferentes agencias, por el Departamento de Justicia. En este caso, ese proyecto debía haber sido examinado por el Departamento de Justicia, por el Departamento de Recreación y Deporte, por el Departamento de Hacienda, por el Departamento de Obras Públicas y por la Universidad de Puerto Rico. Así que esto lo que hace es aumentar la controversia, y ya hay proyectos de ley para convertirlo en algo voluntario, y el gobernador ayer dijo claramente que estaría dispuesto a firmar una medida que lo convierta en algo voluntario. Así que la controversia sobre los 5 pesitos no ha desaparecido. Todo lo contrario, está vigente. Yo honestamente creo que ahora que lo conocemos bien, esto amerita una... Es como dicen en el mundo del derecho, a posteriori, después de los hechos. Pero la evaluación que no se hizo cuando la pieza legislativa se estaba considerando se está dando ahora en la opinión pública. Y mi consejo es que se evalúe todo esto, y si al final del camino nos convencemos que esta inversión de cerca de 15 millones, creo que es que se cree que produce esto, si nos convencemos que de verdad vale la pena, pues se mantenga la ley vigente. Pero si por alguna razón se entiende que no se justifica, que no está claro para qué se van a utilizar los dineros, pues que se reexamine toda esta situación. Y obviamente esto ha puesto los ojos en la Ciudad Deportiva Roberto Clemente y cómo se ha administrado en los pasados 30, 40 años y cuál sería la agenda de futuro. Me parece que es bueno que los temas se pongan sobre la mesa, es malo que se dé en medio de esta controversia que lamentablemente nos desvía la atención sobre lo que deberíamos estar celebrando en este momento, que es la vida de Roberto Clemente al cumplirse 50 años de su famoso hit 3000. Y es de verdad increíble cómo la memoria de Roberto Clemente ha prevalecido, inclusive las generaciones que nunca lo vieron jugar en vivo, como fue mi generación. Roberto Clemente fallece cuando yo tenía 10 años, pero pues puedo decir que lo vi en televisión, lo recuerdo haberlo visto en clínicas de deporte, porque lo hacía mucho en persona, yo de niño, pero hay toda una generación que nunca lo vio jugar y sin embargo lo admiran, lo adoran, lo respetan y reconocen que es el mejor jugador puertorriqueño de béisbol en la historia y uno de los más grandes de todo el deporte del béisbol profesional en los Estados Unidos. Bueno, ya veo por ahí a Federico de Jesús. Antes de irme a la pausa para conversar con Federico, pues voy a tocar sobre un tema que está en los medios noticiosos de hoy. El presidente Biden firmó ayer, rapidito, le llegó anteayer y lo firmó en menos de 24 horas, un proyecto de ley de Nidia Velázquez que lleva dando la batalla por este proyecto, lleva dando la batalla desde hace 2-3 años para claramente aplicarle a los miembros de la Junta de Control Fiscal y claramente aplicarle a los contratistas de la Junta de Control Fiscal, todas unas normas sobre conflictos de intereses que le aplica a otros organismos federales similares, pero que sospechosamente cuando el Congreso aprobó a Promesa no se los aplicó. Todo esto surge por unas informaciones que salieron en la prensa de la compañía McKinsey, la principal asesores de la Junta de Control Fiscal, que la prensa norteamericana denunció que McKinsey, mientras asesoraba a la Junta, con la mano derecha, con la mano izquierda, una de sus subsidiarias tenía inversiones en bonos de Puerto Rico. Muy bien que se haya firmado. Ahí ven la historia del Nuevo Día. Biden convierte en ley medida contra conflictos de intereses. El abogado Rolando Emanueli, representante de sindicatos que han impugnado la ley Promesa, dijo que la efectividad de la medida es cuestionable a estas alturas y coincido con Emanueli, aquí está la primera plana de Metro, a rendir cuenta a los contratistas de la Junta, pero me parece que este es el mejor titular en el que se cita a presidenta del Colegio de Abogados. Llega a millones de dólares muy tarde. Es una buena medida, hay que felicitar, es una iniciativa de Nidia Velázquez, pero señoras y señores, ya se negoció la deuda, ya se repartieron los chavos. Así que cualquier conflicto de interés quedó en el pasado. Corrijo, citan a Manuel Quilichini, el amigo Manuel Quilichini, a juicio del primer vicepresidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Manuel Quilichini García, aunque la medida promueve la transparencia en las contrataciones de profesionales en los casos de título 3, considera que llegó 5 años y millones de dólares muy tarde. Pero, repito, felicitación a Nidia Velázquez, que si hubiera sido por ella, se hubiera aprobado hace mucho tiempo atrás, pero no había el control, especialmente en el Senado, controlado por los republicanos, sí, por los republicanos, porque la Cámara llegó a aprobar la versión de Nidia en años anteriores, no le habían dado paso. Enhorabuena, pero tristemente un poco muy tarde, porque ya se negoció casi todo. Y si hubo conflictos entre los contratistas en el pasado, pues tristemente no hay nada que ahora aparentemente se pueda hacer. Son exactamente las 8:30 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos luego de la pausa, usando esto como pie forzado para entrar en la discusión, converso desde Washington con el amigo Federico de Jesús. No voy a decir mis fuentes en Washington, como dice el amigo Ángel Rosa, pero converso con el amigo Federico de Jesús. No tanto sobre noticias inmediatas, aunque hay noticias inmediatas en términos de Biden, Puerto Rico y Biden y todos los Estados Unidos, pero ayer se cumplió un año de la juramentación de Joe Biden. El periódico El Nuevo Día puso unas historias precisamente promovidas por unos estudios que hizo Power for Puerto Rico, que es una organización a las cuales Federico de Jesús le da la mano. Eso provocó ayer un comunicado de prensa de la Casa Blanca tratando de destacar lo bueno que había sido para Puerto Rico. Y voy a hablar con Federico. El balance del primer año de Biden, el balance para Puerto Rico, el balance para los Estados Unidos en general. Y como parte de ese balance, volver a reflexionar con Federico el fantasma de Donald Trump que sigue dando vuelta y sigue afectando la política de los Estados Unidos. Regreso con Federico de Jesús luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:33 de la mañana. Continúo en vivo aquí por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. A los que me estén viendo por las redes sociales, como todos los días, le invito a que le des share, a que compartas esta transmisión y multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través del internet. Bueno, tal y como había anticipado desde ayer, ya tengo por aquí al amigo Federico de Jesús, desde el frío de Washington. Saludos, Federico. ¿Cómo estás por allá?
Pues aquí el internet está medio turuleco, pero bien, en el frío, ya tú sabes. ¿Y tú cómo te sientes, Aníbal?
No, ya yo estoy, digo, obviamente ya di negativo desde la semana, desde el viernes de la semana pasada, viernes o sábado de la semana pasada, pero yo padezco de alergia. Y pues todavía el efecto del COVID suave que me dio, porque me dio suave, es que pues todavía, como pueden notar, estoy un poquito fañoso, pero me siento lo más bien. Gracias por preguntar. Y lo mismo Piti, pues está también, ya dio negativo. Y está, es más, yo creo que lo único que le queda algo soy yo, que estoy aquí con un poco fañoso. Pero eso a mí me pasa. A mí cuando me da un catarro normal y se me congestiona, me cuesta trabajo después recuperar, porque toda la vida, desde que era adolescente, he padecido de alergias y de sinusitis, pero todo bien. Bueno, Fede, ayer fue 20 de enero del año 2022, lo que quiere decir que se cumplió un año de la juramentación de Joe Biden. Él hizo una conferencia de prensa que creo que duró como 2 horas, ¿verdad? En la Casa Blanca, de estas conferencias de prensa abiertas. Aquí una reflexión que no tiene que ver. Yo no creo que Pierluisi ha hecho ningún tipo de ese tipo de conferencia de prensa en un año. Los gobernadores no lo hacemos todo el tiempo, ni los presidentes. Pero yo recuerdo haber hecho conferencias de prensa de tema abierto para que los periodistas preguntaran de lo que quisiera. Biden lo hizo anteayer fue que lo hizo. La conferencia, o ayer, no, la conferencia de prensa en vivo creo que fue el 19.
El 19.
Ahorita hablaremos de cómo le va políticamente a Biden, pero vamos, pues primero, pues all politics is local. Ayer el periódico El Nuevo Día, creo que tengo por aquí el recorte, déjame ver si lo subimos aquí. Sí, el periódico El Nuevo Día ayer tenía esta historia que yo la discutí por encima, el análisis del estatus de las promesas de Biden con Puerto Rico, y es un análisis en gran medida provocado por la organización Power for Puerto Rico, que es una organización que tú asesoras. Es una historia larga, y creo que esa historia donde se fue crítico en el sentido de reconocer lo que es positivo, pero criticar donde no ha habido movimiento, provocó, creo yo, esa es mi interpretación, que la Casa Blanca emitiera un comunicado de prensa destacando los logros de Biden con respecto a Puerto Rico. Dame tu análisis y el balance de lo que ha significado Biden para Puerto Rico en el primer año.
Pues tú y yo hablamos punto por punto de muchas de esas cosas en los dos programas que hicimos a finales de año, así que pues Power for Puerto Rico hizo una tabla de como 17, el desglose de 17 promesas importantes de Biden sobre Puerto Rico, donde había logrado progreso, donde había estado incompleto y donde había fallado. Y como dice el artículo, en cuanto al desembolso de fondos del huracán y de eliminar las restricciones de Trump, pues obviamente Biden ha más que cumplido, ha liberado esos fondos. Como te mencioné en aquel podcast, yo creo que uno de los logros más grandes, que no fue uno de los compromisos de él, pero que hay que reconocer, fue el trato igualitario de Puerto Rico en el crédito contributivo infantil, el Child Tax Credit, y los fondos para el crédito por trabajo criollo. Pero en términos de la paridad para Medicaid, del SSI...
Y esos dos, perdona que te interrumpa, esos dos son permanentes. O sea, de ahora en adelante, sí, el crédito por niño se va a poder reclamar todos los años, y el crédito al trabajo también, a menos que venga un Congreso Republicano y lo cambie, pero por lo menos está legislado. No es un beneficio de un año nada más o de dos años, sino es permanente. Estoy correcto en eso, ¿verdad?
Es correcto, eso es correcto.
Ok, sí. Okay, continúa, disculpa.
Sí, no, y esos son beneficios importantes. El crédito por niños, pues, aplicaba solamente a los niños, a las familias con tres hijos o más, y ahora le va a aplicar a los que tienen uno o dos, como en Estados Unidos, así que eso siempre es positivo. El Biden prometió reducir los niveles de austeridad impuestos por la Junta y devolverle mayor autoridad al gobierno de Puerto Rico y auditar la deuda. Y lamentablemente, cuando se restableció el Task Force de la Casa Blanca, el tema fiscal no fue incluido, y tampoco el de estatus, donde él prometió reunir a representantes de todas las opciones para trabajar en legislación federal vinculante. Eso obviamente
vamos a separar el tema de estatus y Biden para el final de esta parte. Y vamos a concentrarnos en los otros, porque ese tema de estatus, pues tú sabes que es controversial, y yo quisiera un poquito tu reflexión de por qué Biden le ha huido como el diablo a la cruz a ese tema, contrario a lo que había dicho en la campaña, pero vamos a aguantar. Ok, vamos aquí al récord. Child credit le podemos dar que sí, que cumplió. Crédito por trabajo le podemos dar que sí, que cumplió. ¿Qué bueno, más
no
podemos...?
Lo prometido, pero es un logro.
No lo prometió, pero era una agenda de Puerto Rico... De mucho tiempo. Creo que ahí lo que se dio fue, más que nada, nuestros defensores en el Congreso, Nidia y compañía, que dieron la pelea y lograron incluirlo, pero obviamente tenía el apoyo de la Casa Blanca, contrario a lo que pasaba con Trump, que cuando ponían cosas para Puerto Rico decía que si eso estaba ahí lo vetaba. ¿Qué más podemos decir que en el primer año cumplió Biden?
Te puse, bueno, a pensar. Nuevo, lo que pasa es que yo te diría que ellos dirían que aumentaron los fondos de Medicaid administrativamente, lo cual es cierto, pero los republicanos te dirían, bueno, está bien, pero entonces eso puso en amenaza el acuerdo bipartita de mantener el 76% de reembolso federal. El problema es que el Congreso le bajó a Puerto Rico los fondos de Medicaid a 50%, así que ahí Biden trató, el Congreso no ha cumplido con la paridad de eso. El PAN... Y se me olvidó cuál era el otro programa que Biden prometió.
Pero bueno, ese es ahí.
Ah, bueno, ese es el grande que nos retiró el caso de... Exacto. Pero que trató de incluir en el Make Better.
Sí, ahí en ese SSI, él cumplió en pedirle al Congreso y puso su apoyo, pero había un camino mucho más fácil, o sea, para los amigos entiendan. De la misma forma que Biden hizo una interpretación de que la ley que le daba a Puerto Rico 3 mil millones de dólares de Medicaid, en vez de ser una ley que terminaba el próximo, este año, interpretaron que era permanente. Está el problema del pareo. Biden pudo haber también administrativamente extendido el SSI a Puerto Rico bajo simplemente retirar la apelación, la revisión del caso que está ante el Supremo y haber dicho yo voy a respetar lo que decidió el Tribunal de Circuito y ya se convierte en final y firme, y eso no lo hizo. Así que yo estoy de acuerdo contigo, ahí le falló, y más a un presidente, ahorita vamos a hablar de eso, de que en este momento se ha dado cuenta que él no puede contar con el Congreso, que va a tener que hacer las cosas con los poderes que le da la rama ejecutiva. Ok, cosas grandes que Biden no hizo nada, inclusive no hizo nada ni siquiera de intentar movimiento congresional. Uno, la Junta y Promesa. ¿Por qué tú entiendes que Biden? O sea, Biden no le ha puesto ninguna presión a la Junta. O sea, la señora Yaresco y los miembros de la Junta sienten que tienen la misma libertad que tenían cuando estaba Trump. ¿Estoy en lo correcto en cuanto a eso? ¿Esa es tu percepción?
Sí, yo al principio, yo por lo que escuché, por reuniones en las que estuve, secretaria del Tesoro Janet Yellen, que fue la presidenta de la Reserva Federal, estaba pendiente de lo de Puerto Rico durante Promesa, estaba muy al tanto de la situación fiscal. La Casa Blanca recibió briefings de la Junta, hasta de Luma. O sea, que han estado al tanto, pero en términos de tomar acción, no han tomado ninguna. Al igual que no despidieron a Justin Peterson, a pesar de que la campaña de Biden lo criticó en el momento que lo nombraron por sus conflictos de intereses. Y yo creo que en lo de lo fiscal, la casa siempre gana, como dicen en inglés, Wall Street pues prevaleció, y no solamente con los republicanos, sino aparentemente con los demócratas. Raúl Grijalva ni siquiera presentó su proyecto de enmendar.
Eso te iba a decir, aquí hay una responsabilidad compartida, porque cuando Trump estaba en el poder, Raúl Grijalva recirculó un borrador de proyecto de ley que le pretendía quitar poderes a la Junta, y ahora ni tan siquiera lo ha presentado.
Sí, es una ausencia total de involucramiento demócrata, con las excepciones obviamente de Nidia Velázquez y dos o tres aliados que intervienen en los casos y en los medios, pero en términos del Congreso, y la Blanca han estado manos afuera de lo fiscal, y eso es un tema crucial. Eso obviamente pues va a decidir el futuro de Puerto Rico por los próximos 30 años, como sabemos, por el plan de ajuste.
Ok, y el Task Force que se reactivó y fue historia de primera plana, porque Trump nunca lo activó, aunque la orden ejecutiva seguía ahí. ¿Qué ha hecho el Task Force en este primer año?
Buena pregunta.
Tu cara lo dice todo.
Bueno, lo que pasa es que yo, según he entendido, el rol es distinto, el grupo es distinto a cuando Obama. No es un rol público. Ellos, de hecho, ni siquiera han publicado los nombres de los integrantes del Task Force, y según tengo entendido, eso es a propósito. Antes, cuando Obama, se sabía en cada agencia quiénes eran los miembros del Task Force de Puerto Rico. Y podía tener una idea, ¿verdad?, de con quién era que se estaba trabajando. Había unas reuniones mensuales. Así que eso no se ha dado. Los copresidentes son personas de alto rango. Susan Rice, que fue la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas y ahora es la presidenta del Concilio Doméstico en Casablanca. Brian Deese es el asesor económico de Biden y fue el de Obama también. Y obviamente Julie Chávez Rodríguez, que es la directora de Asuntos Intergubernamentales. Pero en términos de quiénes son los representantes de las agencias, no lo han publicado, y creo que es adrede. Y no creo que sea la mejor manera de manejar esto. Lamentablemente no hay tanta transparencia como hubiéramos esperado.
Ok, al tema de estatus. ¿Por qué? O sea, para recordarlo a los amigos, el Task Force de Casa Blanca se origina bajo Clinton, por el tema de estatus. O sea, cuando fracasa el proyecto Young, Jeffrey Farrow,
para tratar de... En el 93... Después del plebiscito del 93, Jeffrey Farrow lo nombran copresidente del grupo ese, y ahí empieza el Task Force. La orden ejecutiva quizá vino después del proyecto Young, pero el
grupo de trabajo... La orden ejecutiva, mi recuerdo es que después del proyecto Young, pero nada, la memoria nos puede estar confundiendo a cualquiera de los dos, porque Jeffrey Farrow sí era el encargado de los temas de Puerto Rico en Casa Blanca. Pero yo no recuerdo que hubiera el Task Force como tal. Creo que el Task Force se crea. Bueno, pero el punto es que es desde esa época. Pero se crea por el tema de estatus. Exacto. Entonces, la evolución es, bajo George W. Bush, el Task Force emite dos informes o tres informes sobre estatus. Luego viene Obama. Obama le amplía la agenda para que además de estatus tenga desarrollo económico, se emiten informes uno o dos, no recuerdo tampoco bajo Obama, que tocan el tema de estatus, pero tocan otros temas para Puerto Rico. Viene Trump, nunca nombra el Task Force, y ahora Biden le quita estatus. ¿Qué explicación tú tienes para que Biden... Sin enmendar la objetiva. ¿Qué explicación tú tienes para que Biden le esté huyendo como el diablo a la cruz al tema de estatus?
Mira, te voy a ser bien honesto. Si yo no fuera puertorriqueño y estuviera asesorando a Biden, le hubiera dicho que hiciera exactamente lo que hizo en cuanto a lo de estatus, porque poniéndote desde el punto de vista de un demócrata político estadounidense no puertorriqueño, pues eso es un tema horriblemente divisivo que divide al Partido Demócrata. La pelea, obviamente, con Jennifer González ha producido lo que le llaman en inglés un stalemate, que es un tranque. Y políticamente, pues, no hay mucho upside. Porque vamos a coger el caso de Florida, donde Biden hizo sus promesas de campaña para Puerto Rico. Trump ganó por 300,000 votos allí, diciendo que estaba en contra de la estadidad. O sea, eso le cambió el Partido Demócrata. Todo lo que estaban pensando cuando empezó el año, vamos a añadir a Washington, decía Puerto Rico, ¿cómo está? Plebiscito resultó que estamos divididos por la mitad. Chuck Schumer también empezó diciendo, bueno, si los puertorriqueños quieren la estadidad, y después dijo, espérate, los resultados no son claros. Y yo creo que no hay voluntad. Hay muchos problemas, la reconstrucción, la cosa fiscal. En ese sentido, es bien decepcionante que ni siquiera breguen con lo fiscal, porque la raíz de todo, pues, es el colonialismo, pero también es la situación de la Junta, y que no breguen con ninguno de los dos es decepcionante, pero esos son los dos temas más controversiales. Y en cuanto a estatus, pues hay poco que pueda hacer el presidente, salvo reunir a las facciones y tratar de impulsar, pero en términos de acción ejecutiva con la Junta y la deuda y la auditoría, habían cosas concretas que Biden pudo haber hecho. Así que es decepcionante que las dos cosas combinadas hayan sido descartadas, pero políticamente yo puedo entender, claro, a nadie le gusta bregar con estatus en Washington. Es un tema de nunca acabar.
Y yo coincido contigo, pero tocaste ahí el tema de la comisionada residente. Yo voy un poquito más allá. Yo creo que la poca voluntad que habría de tocar el tema del estatus se debilita cuando el mensaje que ha llevado el gobierno electo, en este caso Pedro Pierluisi, antes Ricardo Rosselló, es que la opción es la estadidad. Entonces, no ven allá que la discusión es el derecho a la libre determinación de Puerto Rico. Ellos creen que la discusión es estadidad, sí o no. Y entonces, al ser la estadidad nada más, eso genera unas oposiciones clarísimas de los republicanos y unas divisiones en los demócratas que ya, y esto tengo que reconocer, que me parece que es un esfuerzo que hemos hecho muchos de los que hemos estado allá en Washington, ya no hay una unanimidad o casi unanimidad entre los demócratas de que la mejor solución es la estadidad. Creo que se han dado cuenta que esto es más complicado que eso. Eso es uno. Y dos, yo creo que la presencia de Jennifer González, irónicamente, le ha hecho un daño al movimiento estadista. Porque los demócratas, que eran los amigos de los estadistas, de momento dicen, pero espérate, que quien está representando aquí es una trompista. Pero por otro lado, ella no ha logrado apoyo de los republicanos. Así que lo que ha hecho la presencia de Jennifer es decirle a los demócratas, espérate, esto de que Puerto Rico si era un estado iba a ser demócrata, eso no está tan claro porque la que está ahí es republicana. Pero por otro lado, uno diría, bueno, pues si pierde apoyo demócrata, gana apoyo republicano. No, ella no ha logrado ganar apoyo republicano. Pero ya ahí me pentí yo a mi propio análisis. Pero creo que si no nosotros, no los puertorriqueños, como tú y como yo, que queremos que este tema se atiende, si no logramos convencer a las fuerzas de poder en Estados Unidos de lo que se trata es del derecho a la libre determinación de Puerto Rico y no del derecho a que nos convirtamos en Estado. Si no logramos cambiar esa conversación, el tema va a seguir estancado. Porque si la conversación es estadidad sí o no, no van a ver los votos. No los va a ver.
No, por ahora, y menos como se vislumbra el panorama eleccionario. Yo creo que hay una aportación de la administración de Biden que yo creo que es más el gobierno presidente. En reiterar las conclusiones del gobierno de Trump rechazando los plebiscitos del 2017 y de 2020 como contrarios, pues, a los sentidos de justicia y parámetros que el mismo Departamento de Justicia defienda. Así que en ese sentido, le quito un poquito los argumentos que escucha el Congreso. Ah, pero están delegitimando un plebiscito, pero eso fue Trump el que lo rechazó. No, pues ahora son los gobiernos de Trump y de Biden que dijeron que
era un plebiscito. Tienes un buen punto. Tienes un buen punto que la expresiones del Departamento de Justicia en la Comisión de Grijalva le quitaron validez a los resultados de los plebiscitos que han llevado a cabo bajo el PNP. Ok, vamos a ver ahora the big picture. ¿Cómo le ha ido a Biden en su compromiso con el pueblo norteamericano? Políticamente sabemos que está muy débil en este momento. Sus niveles de apoyo en las encuestas están muy bajos, pero ¿cuál es tu evaluación de cómo le ha ido en términos de su compromiso con el pueblo norteamericano que lo eligió hace un poco más de un año?
Yo creo que ha tenido muchísimos éxitos. Como ha manejado lo del coronavirus, aún, ¿verdad?, con algunos errores, nadie es perfecto, pero en términos de las vacunaciones masivas, en términos de darle prioridad al tema, cosa que Trump, pues, con las teorías de conspiración de él y ni siquiera ponerse mascarillas y todo el desastre, eso ha sido un cambio refrescante. En el primer año de Biden se crearon más empleos que en el primer año de Trump. El desempleo está en 3.9%. El primer paquete de coronavirus fue trascendental. De hecho, bajaron la pobreza infantil en Estados Unidos por 40%. Así que yo creo que esos son logros significativos. Él ha tenido el problema que no controla, ¿verdad?, pero preside sobre los éxitos y también los retos, que es la inflación. Y en ese sentido, pues, por el coronavirus, por los retos que la cadena de distribución y obviamente por los gastos masivos que llevan desde Trump, de trillones de dólares, obviamente pues hay inflación y eso pues molesta, a su vez, los precios del combustible. En Puerto Rico se ven los aumentos de la luz y todo, ¿verdad? Pero en Estados Unidos eso le ha hecho mucho daño políticamente. Y yo creo que su fragilidad, él es una persona bien honesta. Y en la conferencia de prensa, pues fue refrescante su honestidad, pero cuando se trata de diplomacia y de guerra, pues está fuerte, ¿verdad? Decir que, bueno, pues si Rusia invade un poquitito nada más, pues quizás la respuesta no sea tan, tan robusta. Eso le hizo mucho daño. Y lo de Afganistán, yo creo que fue algo acertado, pero mal manejado, que empañó la imagen y no se ha podido operar de eso. Él logró lo que Trump no pudo, que es la ley bipartita de infraestructura. Sí. Que ahí hay 1.3 trillones de dólares, incluyendo puentes para Puerto Rico, lo del dragado de Martín Peña. Pero entonces, en cuanto a los fracasos de la ley de derecho al voto y de la agenda social, me sorprendió de sobremanera que lo que dijo Mitt Romney fue cierto, que nunca recibió una llamada de Casa Blanca. Y cuando no tenía ni los 50 votos de su propio partido, ¿cómo se le ocurrió llamar a Susan Collins? ¿Cómo no se le ocurrió llamar a Mitt Romney y otros demócratas y otros republicanos, de los pocos que votaron para residenciar a Trump en el Senado? Eso yo creo que es falta de reelection of duty, como lo dicen en inglés. Si no tienes a Manchin y a Sinema, pues un republicano, ofrecerles una embajaduría a la esposa en algún sitio, como hizo Lincoln. Hay mucha falta de creatividad en esta Casa Blanca y yo creo que Biden lo reconoce y por eso dijo que iba a ir a acercarse al pueblo y a viajar más fuera de Washington.
Y su manejo precisamente del propio liderato demócrata, que pues no ha logrado gran parte de su agenda en el Senado por las reglas estas absurdas de 60 votos, pero no logra convencer ni a Manchin ni a Sinema. ¿Esto tiene solución o estamos viendo también unas divisiones tan profundas en el Partido Demócrata que no importa quién sea el líder de ese partido, es casi imposible hacer una agenda común?
A mí esa narrativa no me gusta porque Biden ha logrado que todos los demócratas en el Congreso estén de acuerdo con su agenda, excepto dos personas. O sea que sí hay facciones, sí hay divisiones, pero él ha podido mantener a personas tan conservadoras como John Tester de Montana y socialdemócratas como Bernie Sanders respaldando la misma iniciativa. Lo que pasa es que Joe Manchin y Kristen Sinema no están de acuerdo y, de nuevo, lo que me frustra un poco es no pensar un poco más creativamente en qué republicanos traer. Y de nuevo, quizás pues él podrá pensar, no me van a ayudar, pero ni siquiera recibir una llamada y que Mitt Romney diga públicamente, no me llamaron. O sea, es como si tú no hubieras llamado a Kenneth McClintock cuando estabas con el gobierno dividido, pues irresponsable que hubieras sido tú.
Bueno, llamaba inclusive a José Aponte, que no me hacía caso, era otra cosa, pero hasta con José Aponte se hicieron múltiples intentos en aquel momento. Ok, no hay duda que parte del tranque en términos congresionales y la poca colaboración en muchas de estas agendas de los de republicanos es porque está el fantasma de Donald Trump por ahí. Donald Trump, que esta semana ha recibido unos golpes duros porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos, contrario a lo que él esperaba, no detuvo el supina, el requisito de que entreguen los documentos a la comisión del 6 de enero sobre todo lo que hizo Trump y sus allegados las 24 horas antes, el día del 6 de enero, y toda esa información. Y obviamente, y las investigaciones inclusive de línea criminal, pues siguen por todos lados. Y da la sensación de que algo puede pasar en este año 2022 alrededor de la figura de Donald Trump o sus allegados. Pero dicho eso, él es el líder del Partido Republicano y ese partido aparentemente hace lo que diga Donald Trump. ¿Cómo podemos analizar la figura de Trump un año después de su salida y el efecto que está teniendo sobre toda la política en Estados Unidos?
Lo increíble es que figuras como Lindsey Graham y Mitch McConnell, que el día del intento de golpe de Estado rechazaron a Trump, y de hecho Mitch McConnell, luego de que vota en contra de residenciar a Trump, despotrica contra él y dice que él fue el culpable de lo que sucedió el 6 de enero, pero todos votan con él y todos, nadie lo critica, nadie... o apoyan incluso las teorías de conspiración de que a él le robaron las elecciones. No al revés, como él trató de hacer. O sea, ayer volvió a salir la grabación de Trump y lo están investigando una fiscal en Georgia por la conversación con el secretario de Estado de Georgia, que él le pidió que le encontrara los 11.700 votos. Chicos, consiguemos unos 11.000 votos que me faltan. No hay nada más con eso. Así mismo, así de burdo. O sea, cuando tienes un presidente, un expresidente y un partido ya que no creen en la democracia, que están aprobando leyes a nivel estatal para revocar resultados electorales, pues ya eso va más allá del partidismo y de las facciones. Estados Unidos se está dividiendo en dos, no geográficamente, ni estoy hablando de una guerra civil, sino pues ya no, eso de que todos los estadounidenses creían en la Constitución y habían filosofías diferentes, pues ya eso se tiró por la borda. Ahora hay un partido autocrático o dispuesto a apoyar a un autócrata y un partido demócrata, pues que se ve que no puede ni siquiera garantizar que las reglas de las elecciones libres se puedan cumplir. O sea, estamos hablando de cosas bien serias, Aníbal.
Y con esto terminamos, pero cuando cosas parecidas, pero ni siquiera llegaron a ese extremo, ocurrieron en Puerto Rico, el país se unió para sacar un gobernador, inclusive gente que votó por ese gobernador se tiró a la calle para decirle que se tenía que ir. Y sin embargo, ahora mismo todos los analistas dicen que lo que puede suceder en noviembre de este año es que los republicanos de Trump ganen el control de la Cámara y podrían ganar el control del Senado. O sea, ¿qué es lo que está pasando en esa sociedad norteamericana? Que con todo esto que tú acabas de decir, él tiene más poder, él tiene más fuerza hoy. Digo, no tiene más fuerza en el sentido de que perdió las elecciones, pero tiene un control tal que la posibilidad real de que los republicanos de Trump controlen la Cámara y el Senado para esta misma fecha el año que viene está ahí. Y uno se pregunta, o sea, ¿cuál es la explicación para eso? Digo, podemos estar hablando ahora sobre este otro tema.
No, pero mira, la explicación son dos. Uno, lo que pasa en el Partido Republicano, y dos, lo que pasa en el electorado general. Lo que pasa en el Partido Republicano es el culto a Trump, que luego de ese golpe, él tiene mayor control sobre su partido. Y yo he comentado esto en otros medios, yo creo que el haberle quitado las plataformas sociales a Trump le ha dado fortaleza dentro de su partido, y tiene un control casi absoluto. Y en el Partido Demócrata, en el resto del electorado, que es un poquito más razonable, los independientes, bueno, pues los logros de Biden son inmensos, pero los retos son inmensos también, y la calidad de vida de la gente con la inflación, con lo de la pandemia, pues nadie está súper contento celebrando en las calles, y eso deprime la gente que salió a votar por Biden para garantizar el derecho al voto, para la reforma de inmigración, para muchísimas cosas de salud y otras que no se han logrado. O sea, que eso va a tener el efecto, ¿verdad? Dios no lo quiera, de deprimir el voto del lado demócrata, y los republicanos que todavía siguen sentidos, que piensan que les revalor las elecciones, pues tienen mayor entusiasmo. Yo tengo fe de que el proyecto de infraestructura va a tener algún efecto, de que las investigaciones de Trump puede que lleguen a algún punto. Si es antes de las elecciones y es a tiempo, está difícil. Y me mencionaste las elecciones en Puerto Rico y me parece increíble. Yo sé que esto no tiene que ver con Washington, que todavía no hayan revocado la ley electoral. Yo sé que hay unas negociaciones y nuestro amigo Connie está bregando, pero desde el principio lo que tenía que haber era revocado y entonces negociar. Y eso yo creo que fue un error. No me compete a mí, ¿verdad? Porque yo estoy en Washington, pero la democracia se tiene que proteger en todos los frentes.
Bueno, pues Federico, muchas gracias por tu participación y que tengas un buen fin de semana. Y pues ojalá y que enero, lo que queda de enero y febrero, que es el mes más duro en términos del invierno, pues no les dé tan duro como aparentemente les va a dar este año. Cuídate mucho, Fede.
Gracias y que sigan mejorando allá en tu casa. Un abrazo.
Sí, muy bien, muchas gracias. Era el amigo Federico de Jesús. Son exactamente las 9:01 de la mañana de hoy, viernes 21 de enero del año 2022. Con esto yo me despido. Dale share, comparte esta transmisión en tus redes sociales. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Buen día para todos.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.